Muy bien, señoras y señores, vamos a iniciar nuestra segunda clase correspondiente al estudio del libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis está en la lección número 1032. Antes de iniciarla, vamos a asegurarnos que estamos en comunión con Dios para poder discernir pues la porción espiritual de toda esta información, y después de eso iniciamos la clase. Amado Padre, de nuevo te damos las gracias por este gran privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Sabemos que aquí encontramos en la porción del libro de Apocalipsis la política tuya concerniente a los tiempos por venir, la resolución de todas las cosas, Señor amado, y el establecimiento de tu reino en la faz de la tierra, y posteriormente pues los nuevos cielos y la nueva tierra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos ilumine con todas estas cosas, y que nosotros todo sea para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos, amén. Bien, seguimos el estudio del libro de Apocalipsis. Estamos en el capítulo 21, versículo 5, que nos dice: y el que está sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nueva todas las cosas. Y añadió: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Tenemos entonces que, partiendo de este versículo, hemos hecho un estudio de los nombres que se utilizan en el libro de Apocalipsis que atañen a Dios Padre. Hemos visto bajo pericoresis, que es la doctrina que habla de la Trinidad y de el hecho de que tanto el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en su esencia se compenetran de tal manera que no se puede ver una diferencia entre el uno y el otro, porque tienen entre ellos funcionan en unísono. Nunca van en contra del uno del otro, sino que todos tienen el mismo tema en su mente en todo el tiempo. Entonces, nos ayuda a nosotros a ver la política divina, y también nos permite ver los autores en este asunto de lo que es el reino milenario y pues en toda la historia, porque recuérdense que el reino milenario tiene que ver nada más y nada menos con la finalización del juicio de apelación de Satanás, en el cual, después de su encarcelamiento, pues Dios comprueba que no importa que exista una naturaleza perfecta o un estado perfecto en la faz de la tierra, la naturaleza pecaminosa humana es la que va a decidir si va a el hombre va a decir si va a creer en Dios o no va a creer en Dios. Y después de esto vienen los nuevos cielos y la nueva tierra, que se encuentra en el capítulo 22, que estamos abordando para ver el asunto de los títulos del Señor. Y del Señor tenemos al Señor Dios, Dios y Dios Todopoderoso, el Alfa y el Omega. Todos esos son títulos que atañen al Padre en el libro de Apocalipsis, aunque pueden ser utilizados para el Hijo y para el Espíritu Santo, porque todos son coeternos y coiguales. Entonces, estamos ubicándonos mentalmente en el uso bíblico de la palabra en el libro de Apocalipsis, porque esto nos da el entendimiento necesario para que nosotros podamos ver la política divina, básicamente. Y como embajadores de Cristo nos interesa saber cuál es la política. Entonces, finalizamos la clase pasada con el versículo 13 de Apocalipsis 22, que nos dice: yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último, el principio y el fin. Y en esta porción nos dimos cuenta que tiene que ver con el Señor Jesucristo. Es el Señor Jesucristo el que está hablando, o sea que Él hace uso también de ese título, pero hace uso de ese título recuérdense que en la unión hipostática nuestro Señor Jesucristo es hombre, es Dios y es hombre Dios. Y a veces utiliza, cuando Él dice tengo sed, utilizaba su humanidad; a veces Él utiliza su deidad, y a veces utiliza la unión hipostática para hablarnos a nosotros. En este caso está hablando como deidad: yo soy el Alfa y el Omega, o sea, yo siempre he existido, el primero y el último, el principio y el fin, igual que el Padre, igual que el Espíritu Santo, igualito. Entonces, esto habla de la esencia divina. Ahora, otra cosa que les he dicho es que el que era y el que es y el que ha de venir es Dios Padre, como lo podemos ver en Apocalipsis 1.4. En Apocalipsis 1.4 nosotros pasamos por este versículo de la semana pasada, pero yo quiero que vean esta porción. Este es el apóstol Juan, el que escribe el libro de Apocalipsis a las siete iglesias que están en Asia. Juan es el segundo escritor más prolífero del Nuevo Testamento, siendo el apóstol Pablo el más importante en cantidad, pero el apóstol Juan escribe primera, segunda y tercera de Juan y el libro de Apocalipsis. ¿Okay? O sea que escribe cinco libros si lo ponemos de esa manera. Entonces dice Juan a las siete iglesias que están en Asia: gracia a ustedes y paz de aquel que es el que era y el que ha de venir, y de los siete espíritus que están delante de su trono. Ahí te lo dice claramente que el que está hablando es el Padre, porque está sentado en su trono, y ya nosotros hemos estudiado que el que está en el trono es el Padre. ¿Okay? Y este es el escenario que vemos nosotros en el cielo. Entonces, la diferencia es que en esta porción está en el cielo y está hablando el Padre. Entonces, se los he mencionado, pero no hemos pasado por este pasaje en nuestro estudio de esta frase. También podemos ver Apocalipsis 4:8, y aquí tenemos el escenario de Dios con los 24 ancianos y las cuatro criaturas vivientes. Y de nuevo se los pongo porque este es un tema que aparece pues esporádicamente pues en el libro de Apocalipsis, para dejarnos saber, en la narrativa nos deja saber lo que está ocurriendo, pero también vemos los títulos que se utilizan para que nosotros sepamos de qué se trata y quién lo está utilizando y por qué, con cuál motivo. Y los cuatro seres vivientes, cada uno de ellos con seis alas, estaban llenos de ojos alrededor y por dentro. Y día y noche no cesaban de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios. ¡Bum! Primero, ahí tenemos el primer marcador. Se habla del Señor Dios, se está hablando de Dios Padre. Porque en el libro de Apocalipsis se habla de Dios Padre. El Todopoderoso, ahí está el segundo marcador, porque el Todopoderoso en el libro de Apocalipsis solamente se utiliza para Dios Padre. El que era, el que es y el que ha de venir. ¿Se dan cuenta? Entonces aquí está hablando el Padre y tenemos estos tres títulos que son muy importantes y que tienen que ver con el Padre. Y entonces podemos ver todas estas cosas, todo eso está vinculado con lo que está, con el que está en el trono. Entonces es una clara referencia a Dios Padre. Y en otra escena de adoración en el cielo también tenemos en Apocalipsis 11:17, en la próxima diapositiva, diciendo: Te damos gracias, oh Señor Dios Todopoderoso. Boom, ahí tenemos el título de Dios Padre. Y ahora fíjense la diferencia que existe aquí: el que eres y el que eras. Fíjense que aquí está una forma abreviada de el que es, el que era y el que ha de venir. Porque has tomado tu gran poder y has comenzado a reinar. Entonces, aquí se los tengo en el griego. Y aquí en el griego ustedes pueden ver que dice Kurios Theos, el Señor Dios, o Pontocrator. Pontocrator es el Todopoderoso. Y aquí dice el que era y el que es. Nada más dice, o sea, está utilizando este título como lo tienen aquí, el que eres y el que era y el que eres, el que eras y el que eres, pero no da el próximo. Y después dice Hoti Elicinas, la verdad pues absoluta, eres el que era porque has tomado tu gran poder y has comenzado a reinar. Entonces, y claro está, con esto nosotros nos damos cuenta de que también aquí hay un poquito de discrepancia entre el texto crítico, el texto bizantino, que es el que utiliza, es muy parecido, y el texto receptos, de nuevo. Aquí tenemos una versión abreviada del título de Dios Padre, el que es, el que era y el que ha de venir. Sin embargo, el texto recepto o texto recibido utiliza un título completo basado en ese texto. O sea que si les pongo aquí, que no lo hice, la Reina Valera del 60, ¿alguien tiene la Reina Valera del 60? Israelita, ¿qué dice la tuya?
Te damos gracias, Yahweh, el Shaddai, que eres y que eras, porque has asumido tan gran poder y reinas.
Ok, muy parecido, ¿verdad? Y le pongo aquí la Reina Valera Revisada de 60. Miren lo que dice. Diciendo, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y el que eras y el que ha de venir. ¿Se dan cuenta que dice el que ha de venir? Que no se encuentra, pero en ese pergamino, que está basado en el texto recepto, sí lo pone. Pero no hay necesidad, porque él está utilizando una forma abreviada. Lo que pasa es que los eruditos pues lo ven en otro lugar y le completaron el asunto. Pero, de todas maneras, no cambia el asunto pues que estamos viendo. Ahora regreso pues aquí a la diapositiva y nos damos cuenta que la última frase que tenemos: porque has tomado tu gran poder y has comenzado a reinar. Interesante, porque no es el Hijo el que está hablando, es el Padre. ¿Okay? Si ven el contexto, se da cuenta que es el Señor Dios Todopoderoso, ¿verdad? El que eres, el que eres, el Señor Dios, porque has tomado tu gran poder y has comenzado a reinar. Entonces aquí tenemos al Padre en la tierra. Esta es una de las cosas con las cuales muchas personas se confunden, porque en muchos casos en el campo evangélico se habla mucho pues del Rey Jesús. Si ustedes van a las iglesias, se están hablando del Rey Jesús. Que en estos momentos Jesús, eso es lo que ellos proponen y lo que aseveran, que en estos momentos Jesús está gobernando desde su trono en el cielo. ¿Okay? Ya nosotros sabemos que en el trono del cielo, que es aquí donde aparece, solamente está Dios Padre. ¿okay? Y que necesitamos servir al rey. Por eso, pues, no hay lugar, no hay lugar en la escritura para usar esa combinación. Que diga en forma alguna que el reino está presente. No está eso en la Biblia. El reino está presente, que es una realidad actual. En la escritura es una realidad futura, pero no actual o presente. Y en la iglesia a Jesús no se le refiere como el rey. Algo muy interesante. Y su autoridad como rey nunca es la base para retar, para exhortar o animar al creyente de la edad de la iglesia. Nosotros sabemos que él va a venir a gobernar en el futuro como rey, pero en estos momentos él no es el rey. Él está sentado, está esperando que su padre ponga a sus enemigos por el estrado de sus pies. Él nos manda a nosotros porque él es la cabeza del cuerpo. Y eso es lo que utiliza el apóstol Pablo. Él no dice sirvan al rey, sino sirvan a la cabeza de la iglesia. En ningún momento ustedes van a escuchar al apóstol Pablo decir tienen que obedecer a Jesús como su rey. No lo dice en la Biblia. Nunca. Lo que sí dice es que él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, y ese es el motivo por el cual lo obedecemos entonces. Entonces, y yo se los he dicho a ustedes, pues él es la cabeza, nosotros somos el cuerpo, y nosotros tenemos que obedecer los mandatos de la cabeza. Pero ¿cómo lo vas a obedecer si no lo conoces? Si se dan cuenta, entonces una vez que lo comienzas a conocer, es la posición más exaltada. Les voy a decir una cosa muy interesante en esta analogía. Para una mujer, es lo más interesante para una mujer es actuar con el motivo que Dios la ha creado, como ayuda a su marido, ¿okay? Y si ese marido, o sea, no importa cómo actúa el marido, ese es el mandato. Ahora, si el marido la aquilata, si el marido la tiene como su mejor amiga, su mejor amigo, si el marido la protege y la quiere y la ama, esa mujer, créanme, lo que va a querer servir a ese marido con todo, o sea, va a querer poner a su disposición, va a querer hacer las cosas que a él le gusten. ¿Okay? Porque ella es la ayudante. Lo mismo ocurre con la analogía de Jesucristo y la iglesia, o Jesucristo y la novia. Quiere hacer todo lo que quiera Dios. Una vez que lo conoces, entonces tú vas a querer hacer la voluntad de tu Señor. Lo vas a querer hacer porque eso es lo que te hace. Ese es el diseño que tenemos nosotros. Ahora, si ese diseño se ha perturbado, se ha dañado debido a las vivencias que nosotros hemos tenido y a la desobediencia que hemos alcanzado y hemos hecho que las cosas se tuerzan, entonces no va a funcionar como debe funcionar. Pero a menos de que la persona sea limpiada y sea sanada con la palabra de Dios, ¿okay? Cuando es sanada con la palabra de Dios, cambia las cosas, ¿okay? Pero ya una persona que entiende eso no va a buscar a cualquier tonto, no va a buscar a cualquier, la mujer sobre todo, no va a buscar a una persona que no conozca a Dios, ni que valga la pena, ni que le rinda pleitesía a Dios, ¿verdad? Si no le rinde pleitesía a Dios, si no conoce a Dios, ¿qué esperas tú de esa persona? ¿Verdad? Como cristiana, que te trate como un trapo, pues, ¿verdad? Pero si conoce a Dios y quiere hacer la voluntad de Dios, entonces él va a acatarse pues a las diferentes instrucciones que tiene de la palabra de Dios para con su mujer. Ahí sí se ponen las cosas buenas. Ahí sí se ponen buenas las cosas. De otra manera, no. Pero es un proceso. Imagínense todas las vivencias que nosotros hemos tenido, que son una cantidad de más años, tienes más vivencias. La palabra de Dios tiene que limpiar todo eso, ¿verdad? Poner las nuevas normas y principios y ver las cosas de la manera correcta. Cuando ves las cosas de la manera correcta, ahí sí te sacaste la lotería, como que dice, porque ahí sí vas a tú disfrutar de lo que es la realidad de las bendiciones divinas. Entonces, lo que dice entonces que es que Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo, y nosotros una vez que lo comprendamos y lo entendamos, vamos a querer servirlo. Y de nuevo, ese es el diseño. Entonces, no hay un reino presente, ni hay un rey. La única referencia que tenemos del rey y del gobierno es, en esta etapa, antes de la segunda venida, es el Padre. ¿Oyeron eso? Hay una referencia al Padre como el rey. Al Padre, no al Señor Jesucristo, hoy, en estos momentos. Y esto de nuevo es enfatizado en Apocalipsis 15:3. Fíjense lo que nos dice Apocalipsis 15:3. Y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios. Fíjense que es siervo de Dios, él se prestaba a todo lo que Dios quería. El cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, oh Señor Dios Todopoderoso, hablando del Padre. Justos y verdaderos son tus caminos, oh Rey de las Naciones. ¿Se dan cuenta de esto? Oh Rey de las Naciones. Aquí está hablando como Rey de las Naciones, pero aquí tenemos una discrepancia también. Y la discrepancia se encuentra en los pergaminos originales. Pues recuerden que cuando se habla de los pergaminos originales, no se está hablando de los originales originales, sino de copias. No hay originales, todas son copias. Y hay cuatro lugares en el mundo donde estas copias se hicieron de ahí fueron que salieron todas las demás. O sea que si salía un error en uno de los lugares geográficos donde se traducía, ese error se multiplicaba. Y por eso los eruditos sabían de dónde venía el error, porque de esa zona venía. Entonces, con eso en mente, aquí vemos que en la Biblia de las Américas dice Rey de las Naciones. Pero en la Reina Valera del 60 dice, son tus caminos Rey de los Santos.
Exactamente.
¿Ok? Fíjense que hay una diferencia ahí. La diferencia es grande. ¿Es naciones o son santos? Nosotros sabemos que somos nación santa, pueblo escogido, ¿verdad? Y como nación, los creyentes están en todos los países del mundo y forman una nación. Pero está hablando de Rey de las Naciones. Nosotros sabemos que en este momento Satanás es el que gobierna, pero el que gobierna los corazones de los creyentes es Dios, si hacen caso a sus mandatos, si no están pegados en el sistema cósmico de Satanás. Y después la Reina Valera de nuevo dice que es, él cambia, la Reina Valera cambia de Rey de los Santos a Rey de las Naciones. ¿Se dan cuenta? Entonces tenemos ahí una pequeña discrepancia. No cambia el significado de que él es el Rey, que Dios Padre es el Rey, ¿okay? Pero es el único del cual se dice que es Rey. Cuando vemos al Rey de los Santos, por ejemplo, tenemos que entender de quién está hablando. De los creyentes del Antiguo Testamento son santos. Los creyentes del Nuevo Testamento son santos. Y los creyentes de la tribulación son santos. Sagnos significa separados para Él. Han sido separados para el Señor. Rey de Reyes y Señor de Señores es el del Padre. Porque Él es el que, cuando Él regresa a la faz de la tierra, Él pone reyes. Pero también se utiliza del Hijo, recuérdate. Pero Él pone por dedo. Lo que pasa es que aquí está hablando de la política del Padre. Y recuérdate que el Padre le somete todo al Hijo. O sea que Él dice esto, pero es a través del Hijo que lo hace. Es lo mismo que la creación. La creación es del Padre, pero la hace a través del Hijo. Que todas las cosas han sido creadas por medio de Él y para Él. Y sin Él nada de lo que ha sido creado. O sea que Él está subordinando todas las cosas al Hijo, aunque Él tiene la misma política del Hijo. ¿Sí me explico? O sea que Él está diciendo, este es mi Hijo, este es el que firma por mí. ¿Por mí dije o por mí? Correcto. Sí, o sea que ahí de donde viene la doctrina de pericoresis, que es tan interesante porque une todos esos conceptos. Entonces, los creyentes de la tribulación son santos, significa separado, comparable a la palabra que nosotros utilizamos para identificar a los creyentes. Son creyentes de todas las dispensaciones. Si se dan cuenta. Entonces, el asunto es que no cambia el hecho del uso de la palabra rey. El Señor Dios Todopoderoso es el rey, no el cordero. El cordero todavía no es el rey, pero en el futuro lo será. Él va a ser el rey, pero va a ser el rey de todas las naciones. Él va a ser el rey, fíjense en esto porque es interesante. Si el caso es que es el rey de los santos, entonces él está hablando que solamente gobierna sobre los santos. Pero hay santos que son gobernados no por el Espíritu, sino por el mundo. Ahora, cuando regrese nuestro Señor Jesucristo como Rey de Reyes y Señor de Señores, porque Él es el que va a gobernar basado en lo que Dios Padre le da, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores, el título se lo pasa al Hijo, y el Hijo gobierna por medio de eso a todas las naciones. Las naciones ya para el final del milenio van a haber creyentes e incrédulos, pero Él sigue gobernando sobre todos ellos. ¿Te das cuenta? Sobre todas las naciones va a gobernar. Entonces, por eso tenemos esto aquí, pues. Ahora, en Apocalipsis 16:7 nos dice: y oí al altar decir, ciertamente, oh Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. ¿Verdad? Apocalipsis 17 y Apocalipsis 16:14 nos dice, pues son espíritus de demonios que hacen señales, los cuales salen a los reyes de todo el mundo habitado para congregarlos para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Entonces, de nuevo vemos el título, vemos lo que está sucediendo en estos momentos, a finalizar ya el Apocalipsis. Esto está hablando ahora de las copas. Que en el transcurso del estudio que hemos hecho, estos son los demonios que salen del anticristo, que ha mandado pues a unir a las naciones. Ese es el cabildeo satánico, como quien dice, porque él es el que está incitando a las naciones a unirse, todas estas naciones que no tienen a Dios. Bueno, de nuevo, aquí está hablando acerca del Padre. O sea que ese, el asunto que yo les quiero presentar es que el libro Apocalipsis se está hablando del Padre, está hablando del Padre, pero ustedes lo que se dan cuenta es que el Padre le está sujetando todo al Hijo. O sea que lo que se atañe a uno le atañe al otro por virtud de lo que Dios hace con el Hijo. Entonces, en Apocalipsis 19:6 nos dice: oí como la gran voz de una gran multitud, como el ruido de muchas aguas y como el sonido de fuertes truenos, diciendo: aleluya, porque reina el Señor nuestro Dios Todopoderoso. Entonces, ¿quién es el que va a reinar? El Señor Dios Todopoderoso. ¿Pero qué hace el Señor Dios Todopoderoso? Sujeta todo a su Hijo. Lo dice Él mismo: hasta que tus enemigos sean puestos por estrado de tus pies. ¿Okay? Entonces le dará el gobierno a Él y después el Hijo se lo regresa al Padre. Entonces, aquí el que está ejecutando el juicio es el Señor Dios Todopoderoso, Dios Padre. Y después en Apocalipsis 21:22 dice lo siguiente. Aquí tengo el 15, que ya se los puso, pues de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las guiará con cetro de hierro, y pisa el lagar del vino del furor y la ira del Dios Todopoderoso. ¿Okay? Entonces, aquí está ejecutando el juicio del Señor Dios Todopoderoso, que es Dios Padre. El versículo 22 dice: no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero. Ahí pueden ver entonces la distinción de los dos. No está hablando de una identidad que es un proceso como de metamorfosis, que es la misma persona cambiando de identidad. Eso no pasa con el Señor, ¿okay? Eso no pasa con Dios. Las tres personas se mantienen separadas, las tres personas tienen su propia identidad y las tres personas tienen la misma esencia, pero se mantienen separadas. No es algo que va cambiando de estado a estado, a estado a estado. Una de las más utilizadas analogías es el del agua que pasa de agua, si le aplicas calor a gas, y si le aplicas frío a hielo, a sólido, líquido y gaseoso. Pero no es, son tres personas, y eso es lo que tenemos que ver. Y aquí ven la distinción del Señor Dios Todopoderoso y del Cordero. Ahora, este asunto que estamos tratando, quiero que sepan que ha estado en la iglesia por 2000 años, por eso la doctrina de pericoresis, ¿okay? Y la doctrina de la Trinidad. La doctrina de la Trinidad es importante porque nos apunta el hecho de que tienen la misma esencia y no se compromete el uno contra el otro, o sea, no se mete el uno contra el otro, siempre están en unísono, siempre tienen el mismo sentir, siempre tienen todo igual, pero son tres. De nuevo, aquí pueden ver la distinción que existe. Entonces, todo esto que les he dado pues nos ayuda a cementar claramente quiénes son los personajes que ejecutan toda la acción en el libro de Apocalipsis. O sea, hay un proceso que utiliza Dios para llevar estas cosas a su fin. Y se los dejo saber porque cuando entremos en esta última sección del capítulo 22, se van a dar cuenta que todo tiene que ver con Dios Padre, o sea que toda la Biblia tiene que ver con Dios, no con nosotros, no con la Virgen María, que muchas personas ya han inyectado a la Virgen María como la corredentora. Pero yo quiero que ustedes sepan algo que es muy, pero muy interesante. Ustedes saben que el libro del Nuevo Testamento tiene 27 libros. La mención de María se acaba en el libro histórico de Hechos, en el primer libro, Hechos, ¿verdad? Y se acaba en el versículo 14 del capítulo 1. De ahí en adelante no se menciona María más en todo el Nuevo Testamento. ¿Oyeron eso? O sea que no tiene un papel primordial en la revelación divina. Nuestro Señor Jesucristo tuvo que venir a la faz de la tierra por medio de una mujer. Y esa mujer es de la familia de David. Okay, de Natán especialmente, y es una mujer privilegiada, es una mujer escogida por el Señor. Imagínense ustedes, imagínense ustedes que el honor tan espectacular de ser la hija de la humanidad del Señor Jesucristo. Por favor.
Pero ella dijo, en ti sí, regocijo,
sí,
para mi salvación,
es correcto. Entonces, la última vez que se menciona es en el libro histórico de la iglesia, en Hechos 1:14, y de ahí en adelante no hay más mención de la madre de la humanidad, del Señor Jesucristo. Este es uno de los principios básicos que todos debemos entender entonces acerca de la cristiandad. Cuando vamos a la iglesia, se trata de Dios, no de nosotros. Hay personas que dan el evangelio como si fuera Dios un geniecito, que te va a curar de tus enfermedades si vienes a Él, que te va a traer esto, que te va a sacar de la pobreza, que, o sea, ese es tu geniecito, vienes para que te dé tu buena suerte, es tu conejito de buena suerte, la patita del conejito. No es así, no se trata de eso, se trata de quién es Él. Ahora, tú ve a Él y conócelo, y verás que con su información, con su palabra, hologos sudeo, la palabra de Dios en tu corazón, Él cambia tu vida, total y completamente. Cambiada por completo para la máxima felicidad que puedes experimentar mientras estás aquí en la faz de la tierra. No hay felicidad más alta que tú puedas adquirir que la que te da Dios en tu corazón por medio de su palabra. No hay, no existe, no hay tal cosa. Entonces el asunto es que mientras más vivimos en esta sociedad existencial del postmodernismo, que es una cultura que se absorbe con sí misma, aquí es que vemos a los cristianos que van a la iglesia, y en estas iglesias todo se trata de los que vienen a la iglesia. O sea, que no se trata de Dios, sino de los que concurren a la iglesia local. Dios simplemente está ahí como el genecito, pues, para darles a los miembros de la congregación todos los que ellos desean. Simplemente nos enseña a qué grado de apostasía hemos llegado. Claro está, cuando una persona está buscando algo, entonces es fácil esquilmar, ¿verdad? Porque está buscando deseosamente, entonces paga, aunque sea, pues, para llegar a otro lugar, pues yo pago. ¿Okay? Es lo mismo que sucede con los actores y las actrices, que las utilizan como trapo. Hacen con ellas lo que le da la gana con tal de darle fama y fortuna. Cuando llegan a tener la fama y fortuna, ya las han destruido completamente internamente. Pero destruidas. Esas personas no saben qué es el derecho y qué es el izquierdo y dónde van y dónde vienen. No saben nada. Entonces, bueno, pero sin ir tan lejos también, si tú, por ejemplo, estás practicando algún deporte y quieres mejorar, tú sabes que no, como estás, no vas bien, ¿qué vas a hacer para mejorar? Y si practicas y todavía no ves la falla, porque tú puedes practicar la cosa errónea, es otra cosa que vas a ver a lo mejor. ¿Y cuál es la otra cosa que haces? Buscas un entrenador que ve las cosas que tú no ves. Vas a pagar para que alguien te vea lo que estás haciendo y te diga, estás haciendo esto y esto y esto mal, tienes que cambiar a hacer esto y esto y lo tienes que hacer de esta y esta manera. Pues si no, sí que es igual, no vas a adelantar. Entonces, lo mismo pasa, pues, en estas iglesias que la gente quiere que Dios lo bendiga para que le pase algo, que le cierre el contrato que tenía, o que le dé un carro nuevo, o que le dé marido, o que le dé mujer. Entonces están buscando al genecito, vienen solamente para que le den el elixir mágico, pues, para que le cambie la suerte. Que le den las cartas, sí, correcto. ¿Sí? Pero de eso no se trata, Tú vienes aquí para conocer a Dios, a tu Creador. Cuando lo conoces, las cosas comienzan a cambiar. O sea, así de simple. Pero no es porque estás buscando que te lo hagan. Entonces, todo esto se los digo, pues, porque es muy importante. Sabemos que hemos llegado a un punto de apostasía tremendo, pero esto, pues, se va a reversar. Ahora, regresando a los dos versículos claves de Apocalipsis 21, que es el estudio que estamos haciendo, Apocalipsis 21, 5 y 6. Aquí nos dice, y el que está sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las... Ya vemos que cuando leemos esto, el que está sentado en el trono es Dios Padre, ¿verdad? Ya tenemos la certeza de que estamos viendo esto. He aquí, yo hago nueva todas las cosas, y añadió, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Apocalipsis 21, 6, también me dijo, hecho está. Se ha llegado a su conclusión. Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Al que tiene sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. O sea, esa es la salvación que Dios ofrece por medio de la palabra. Hecho está se refiere al plan de Dios, al conflicto angélico. Todo ha sido concluido, Satanás ha sido derrotado. Satanás se le ha probado el caso jurídicamente que lo que él hizo fue una transgresión que no tiene perdón. ¿Por qué lo envía al lago de fuego? Porque es por causa de él que nosotros sufrimos. Es por causa de él que tenemos la naturaleza pecaminosa. Es por causa de él que hay huracanes, hay tormentas, y hay guerras, y hay hambrunas. Todo eso viene por medio del primer pecado original. Así de simple. Entonces, este es un gran pasaje relacionado a la salvación, este que estamos viendo en el 21.6. Y es la misma imaginería que se encuentra atrás, en la Biblia, en el Antiguo Testamento, en Isaías 12.3. Se las pongo en la pantalla. Con regocijo sacarán agua de los manantiales de la salvación. ¿Te das cuenta? O sea que esto no es nuevo, ellos también lo tenían en la imaginería que se les presentaba, pues tenían toda esta información. Aquí el agua es utilizada como una metáfora de la salvación, y esta metáfora también es utilizada en Isaías 55.1, que nos dice, oh, todos los sedientos vengan a las aguas, y los que no tienen dinero vengan, compren y coman, vengan, compren sin dinero y sin precio, vino y leche. ¿Okay? ¿Oyeron eso? No, tú no tienes que estar pagando 10% para escuchar la palabra de Dios ni nada. Si tú das es porque tú quieres dar. Simplemente porque tú quieres que la palabra sea, pero no es gratuita, la salvación es completamente gratuita. Te dan la salvación, te dan la información de que Cristo murió en la cruz por tus pecados y ahí tienes la salvación. Entonces, esta es la parte final de Isaías que tiene que ver con el tema del reino. ¿Okay? Está hablando del reino y la salvación es una oferta gratis. Recuerde que las personas que son evangelizadas y responden positivamente al evangelio de la salvación están invitados al reino de Dios. O sea, tienen la entrada al reino de Dios. Ahora, la entrada está, nadie te la puede quitar. Lo que viene después tiene que ver con tu actitud acerca de la mente de Cristo. En la analogía, yo soy la cabeza, usted es el cuerpo, tienes que conocer la cabeza. Entonces, darle agua es gratis, completamente. Quiero darles este punto también, y no se olviden de esto, escríbanlo pues, porque cuando entremos en los próximos dos versículos va a ser interesante, los cuales tienen que ver con la herencia, porque aquí va a hablar de una herencia, y tiene que ver con nuestra dedicación al Señor Jesucristo. Es algo que ganas como recompensa, es una recompensa por tu fidelidad. Es importante entender entonces la diferencia que existe entre una cosa y la otra. La salvación, que es ríos de agua viva, son gratis. Ahora ya tú tienes la entrada, ya pagó por tu pasaje. Ahora la condición en la cual tú te vas a encontrar tiene que ver con tu servicio, básicamente. Y aquí Juan está presentando un contraste entonces. Ahora quiero revisar brevemente esta doctrina de la Trinidad. Siempre ha visto como algo único para la cristiandad, pues, y para el Nuevo Testamento. Pero como van a ver, a medida que estudiamos esto, no es algo singular para la edad de la iglesia. O sea, para el Nuevo Testamento. Es algo que se encuentra en el Antiguo Testamento también, pero se hace más claro en el Nuevo Testamento y llega a ser definido por ejemplo, Tertuliano, y más tarde por aquellos en el Concilio de Nicea, en el año 325 después de Cristo. Fíjense el tiempo que transcurre para que ellos puedan sentar las palabras adecuadas para describir lo que se encuentra en la Biblia. Hasta el Concilio de Calcedonia, porque va desde Nicea hasta Calcedonia. O sea que comienza con Tertuliano. Le voy a poner aquí, creo que tengo aquí algo de Tertuliano. Tertuliano, quinto, séptimo Florente Tertuliano. Y esto fue en el año, él vivió en el año 160 al 220. Que a Jesucristo muere en el año 30 más o menos, y él, 130 años después, nace él. Ese hombre era inteligentísimo y él, pues, logra comenzar este asunto de la definición de lo que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, de la Trinidad y de cómo se hacía. Pero, como les digo, se demoró una cantidad de tiempo extraordinaria en lograrlo. ¿Por qué? Porque hasta el año 451 con el Concilio de Calcedonia. ¿Por qué? Porque es algo difícil. Estamos hablando de personas súper dotadas por Dios, porque eran personas inteligentísimas. Recuerden que muchas de estas personas tenían memorias fotostáticas, memorias que ellos, pues, una memoria fotostática es que ve y se le graba y no se olvida, ¿okay? Y estas personas, pues, en esas épocas no habían computadoras, no habían teléfonos de los que tenemos a la mano, no habían grabadoras que tú podías poner toda la información, grabarla y después para repasarla. Sí, o sea que era mucho más difícil en esa época. Entonces, es ahí, en el Concilio de Calcedonia, en el año 451, de octubre 8 a 1 de noviembre, especialmente, donde finalmente el vocabulario y los conceptos relacionados a la Trinidad son clarificados y articulados. Pero en el Antiguo Testamento también hubo mucha información. Ahora, permítanme darles la definición, y se las voy a poner en la pantalla, en esta diapositiva, que se las he puesto anteriormente, que es la unión de la Trinidad, y tiene que ver con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y nos damos cuenta que todos tienen la misma soberanía. ¿Soberanía qué quiere decir? ¿Qué es un soberano? El que tiene el rey y el poder de todas las cosas. Bueno, el Padre lo tiene, el Hijo lo tiene y el Espíritu Santo lo tiene. Los tres son soberanos y actúan de la misma forma. ¿Okay? O sea que ahí no hay tu tío ni mi tío. Todos son amor, todos son justicia, aunque se usa más la justicia para el Hijo, pero el Padre es el justo también. El Espíritu Santo también es justo. Él actúa de acuerdo a la justicia divina y a la rectitud divina. No puede actuar de otra manera. Entonces, la Trinidad existe en tres personas iguales que tienen una esencia idéntica. Y son coiguales y coeternos. Y les llamamos Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y son términos relacionados al papel que juegan. Y muchas veces son llamados la Trinidad económica en la teología. Porque eso tiene que ver con la administración. Y procede de la palabra griega o economía, que yo se las he puesto en el pizarrón, traducida como dispensación. Y tiene que ver con la función administrativa o económica de ellos, de todos los recursos que ellos han creado para mantener al hombre, para que el conflicto angélico llegue su curso y se cumpla, pues, la voluntad del Todopoderoso. Ahora, la unidad de las personas dentro de la Trinidad es tan íntima que lo que se puede decir de uno se puede decir de los otros dos. Y si has visto a uno, has visto a los otros. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, dijo el Señor Jesucristo. ¿Está? Y así, pues, de cercanos son. Aquí les pongo un diagrama que proviene, pues, de la iglesia primitiva. Y en esto vemos a la Trinidad. Arriba tienen el Padre, a la izquierda el Hijo y el Espíritu Santo a la derecha. Y Dios es el Padre. y Dios es el Hijo, y Dios es el Espíritu Santo. ¿Okay? Tres personas diferentes en una sola. Las tres son iguales, pero por el otro lado son distintos. Y la distinción la vemos en la próxima diapositiva. El Padre es Dios, pero el Padre no es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no es el Hijo. Y el Hijo no es el Padre ni el Espíritu Santo. O sea que son tres personas completamente diferentes. No las puedes unir de una manera en que digas es uno solo que se convierte en eso y después se convierte en aquello. No, son tres personas. Entonces, el Padre no es el Espíritu Santo no es el Hijo y el Hijo no es el Padre. Son iguales en esencia y tres personas diferentes. Ahora, eso que ustedes ven aquí sale de la iglesia primitiva, que en estos concilios que se hicieron, pues tantos hombres eruditos se unieron pues para sacar, que conocían la Biblia perfectamente bien y sacan de los diferentes lugares de la Biblia con la información que ellos tenían este asunto. Y ellos disponen pues que estos títulos son utilizados para tal persona en tal ocasión. Pero nos damos cuenta que puede ser utilizado para otra persona determinada en otra ocasión. ¿Por qué? Porque todos son soberanos. Entonces, eso es interesante. Hasta aquí hemos llegado y esto nos va a permitir a nosotros, entonces, en la próxima clase, ver lo que dice la palabra de Dios en el versículo 7 de Apocalipsis 21 y en adelante. Y después de eso, cuando culminemos, vamos a entrar al capítulo 22, donde vemos nosotros ya la finalización de todas las cosas en este libro. Amado Padre, te damos las gracias por este privilegio extraordinario que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y para conocer toda esta política extraordinaria que tú has hecho. Gracias por permitirnos atesorarla en nuestros corazones como embajadores tuyos, Señor amado, porque de esa manera nosotros podemos ver lo que sucede en el porvenir con toda la certeza. Es más, podemos hablarle a otras personas acerca de estas cosas que hemos aprendido y para ellos son profecía, porque vienen, claro está, de la Biblia, vienen por tu palabra escrita y nosotros, si se la damos por primera vez, es la primera vez que ellos lo escuchan acerca de estos eventos. Te damos las gracias por todo lo que has hecho por nosotros, amado Padre, y te pedimos que el Espíritu Santo pues continúe ese reto que tiene para nosotros para seguirte sirviendo y conociéndote más y más. Todo esto te lo pedimos para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén.